Y como siempre ya sabéis, en este programa tratamos de hacer la mejor mezcla posible entre la mejor música y los mejores consejos. Y esos consejos nos llegan de la mano, en este caso, del doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nosotros la verdad es que estamos muy animados porque, claro, cuando hablamos de genética es verdad, es que estamos hablando del presente, pero sobre todo del futuro de la medicina. Y eso es algo incontestable. De un tiempo a esta parte, eso es así, ¿verdad?
Sí, en los últimos años, podríamos decir las últimas décadas, pero casi las dos últimas décadas han explotado literalmente una serie de conocimientos y ahora es algo que hay que tenerlo en cuenta prácticamente en todo. Evidentemente hay... Todas las disciplinas tienen mucho que decir y, de hecho, las disciplinas se están imbricando mucho las unas y las otras. Cualquier equipo de investigación, cualquier equipo de trabajo tiene especialistas distintos porque no se puede abarcar y hay todo y hay que enfocarlo siempre desde distintos puntos de vista. Ahí en medio, la genética evidentemente es algo absolutamente esencial, no diría que todo, por supuesto, pero para muchísimo.
Claro, y además, hablando del presente, pero sobre todo del futuro de la medicina, bueno, pues ahora se ha acuñado un término que es One Health, una sola salud. ¿Por qué está dominando este concepto, esta idea?
Porque, aunque para algunos casos nosotros sepamos que hay causas muy simples, con consecuencias muy simples, más o menos graves, pero una causa, una consecuencia... Pero para la inmensa mayoría de las cosas son de orígenes muy distintos y no se puede hacer un enfoque pensando que hay una solución única. Mire, incluso con muchos trastornos nuestros que van desde la obesidad a cuestiones deportivas, siempre nos gusta pensar que existe pues una sola causa por la que yo tengo más o menos peso, pero realmente tienen en cuenta los genes, ten en cuenta la nutrición, ten en cuenta el microbioma que hay en el cuerpo de una persona. Hay muchísimos condicionantes y no se puede abordar prácticamente nada desde un solo punto de vista. Por eso hay que tener en cuenta muchas visiones diferentes, muchas perspectivas distintas.
Eso significa que, aunque en determinadas especialidades venimos escuchando de un tiempo a esta parte que están fomentando o promueven el desarrollo de unidades multidisciplinares, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la oncología, pero también en cardiología y en otras disciplinas, en la endocrinología, sí. Y la genética está formando parte de cada una de ellas. Es una medicina multidisciplinar.
Sí, precisamente una cardiología que, como has mencionado, el conocer una serie de genes de cada uno, de cómo son las variantes génicas que tiene un paciente en cuestión, puede variar completamente el enfoque de un trastorno, el enfoque de un riesgo o el enfoque de un tratamiento, como ya hemos mencionado hoy esto, pero hay que tener todo eso en cuenta, no se puede limitar uno a un solo especialista.
Claro. ¿Y cuál es el valor que, digamos, o el papel protagonista que puede tener el especialista en genética dentro de esos equipos multidisciplinares?
Mire, empecemos, por ejemplo, incluso de especialidades tan médicas como puede ser una anestesia. Uh-huh. Hay anestésicos para los cuales hay personas que son extremadamente sensibles y que pueden morir incluso antes de que se le opere, sencillamente porque muestran una reacción adversa a un anestésico determinado. Y, por lo tanto, antes o incluso algunas sustancias que se dan antes de la propia anestesia. Solo eso pues requiere un pequeño análisis genético para saber si esa persona no es precisamente uno de esos casos, que no son muy frecuentes, pero hay miles de operaciones al día y, por lo tanto, pues a alguno puede afectar. Eso, empezando por ahí. Luego, pues uno tiene infinidad de tratamientos en los cuales hay normalmente tratamientos que son, digamos, con un rango muy estrecho. Es decir, si damos poco no hace ningún efecto y si nos pasamos matamos al paciente. Pues hay un rango muy pequeño. Entonces, acertar con la dosis de un paciente concreto puede depender de cómo él metabolice ese fármaco. Y, por lo tanto, saber si yo soy muy sensible o más resistente, me pueden subir, me pueden bajar, me pueden dar la dosis exacta que yo requiero.
Es decir, estamos hablando no solamente de una medicina multidisciplinar, sino personalizada.
Totalmente, sí, porque precisamente aquí lo que tenemos que ver con esto es que cada persona es diferente, tenemos muchas características comunes, hay cosas que nos valen para mucho para una gran mayoría, otros que nos valen solo para un porcentaje de personas, y hay personas que son más o menos sensibles a una cosa. Por lo tanto, lo que hay que saber es de cada uno, personalizado, cómo soy yo para esto. La ventaja añadida que hay es que los estudios genéticos se han abaratado muchísimo en las últimas décadas, que es algo que también ha permitido abrir la puerta a muchos más análisis que antes, pues sencillamente no eran comportables.
Claro, cuando hablamos de esa cuestión de los análisis genéticos y al hilo de lo que comentábamos, sería bueno, por tanto, que cada persona pudiéramos saber qué tipo de fármacos en función de nuestro genoma pueden ser, digamos, más activos o perjudiciales para tratar una dolencia o cualquier mal.
Sí, pero no cualquiera. Vamos a ver, hay que tratar estas cosas con un poco de sentido común, porque a veces hay algunos fármacos que precisamente... Nos ha pasado todo, esto es una experiencia común. Dice, a mí, yo tomo esto y la verdad es que esto no me ha hecho nada. Y el médico nos cambia el tratamiento. Uy, perdón. Y el médico nos cambia el tratamiento, lógico.
Claro.
Porque da igual que me tome esto durante 3 días, no me hace nada, lo cambio. Pero es que hay otros en los que eso puede ser peligroso. Hay ciertos fármacos que ya el médico nos dice, cuidado, hay que tomar esto tantas dosis, punto, no más. Entonces, ahí sí es especialmente importante. Yo no estamos diciendo que para tomarse un paracetamol o una aspirina uno tenga que hacer un análisis genético, obviamente, pero hay muchos fármacos que tienen su peligro. Y claro, y eso sí es importante hacerlo lo más personalizado posible. Por lo tanto, cuando uno va un poco aquello de la farmacia a la carta, es un poco exagerado. Es decir, no, uno no tiene que ir a la farmacia con el genoma puesto en la mano. No vamos a llegar a esos extremos. Pero ciertos fármacos, sí, convendría hacerse ciertos análisis genéticos primero para saber si eso realmente a lo mejor me va a hacer efecto o no, o sobre todo si me va a hacer un mal efecto.
Claro, y lo que pasa es que ese tipo de pruebas, lo que sería la farmacogenética, ¿no?, sería analizar cómo determinados fármacos influyen en una determinada persona en función de su mapa genético, ¿no?, y saber si unos fármacos pueden ser más activos y otros no. Pero eso podría ser en cada especialidad, es decir, no se recomienda o no llegaremos a la situación de yo quiero que usted me haga mi mapa genético y en función de eso saber qué fármacos puedo utilizar mejor o no.
Normalmente esto los especialistas ya lo saben. Ajá. Vamos a ver, si uno tiene una cuestión de, por ejemplo, nefrológica de riñón o de corazón, los especialistas, los cardiólogos ya empiezan a saber por su experiencia y porque están al tanto de lo que se publica en su especialidad, que para estas cosas de corazón son especialmente importantes y estas variantes, que son las que hay que estudiar. Si tratamos de una cuestión renal, por ejemplo, hay otros genes, otras variantes, en las cuales se sabe que hay personas diferentes las unas de las otras, y por tanto vamos a mirar esto, esto y esto. Entonces cada uno tiene, digamos, su puñadito, que se está ampliando mucho en las últimas décadas. Yo, cuando empezaba a explicar genética a los alumnos de segundo medicina hace ya unos cuantos años, había unos poquitos ejemplos. Y todos los años hay más. Llega un momento que uno tiene que decir, bueno, cuento estos dos de los muchísimos que hay, pero esto es algo que año a año se van conociendo más.
Ajá. Pues vamos a seguir profundizando en ese mundo apasionante de la genética y la farmacogenética, que es algo que merece la pena también ir conociendo. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia de la genética dentro de las muchas tareas multidisciplinares en las que hay que intervenir, en las que se está modificando el concepto de medicina tradicional. cada vez hay más unidades de este tipo y ahí los genetistas o los expertos en genética pues tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar. Y también hablamos de esa farmacogenética, de cómo esos medicamentos pues seguramente ya lo están, pero en el futuro serán mucho más personalizados en función de las características de nuestro propio mapa genético y de la respuesta que tengamos ante determinados fármacos. De todas formas, doctor, se podría decir que, claro, la genética ahora también sirve para, a través de determinados tipos de test genéticos, para saber o para prever algunas enfermedades.
Sí, efectivamente. Hay algunas enfermedades que se manifiestan solo a partir de ciertas edades y que, por lo tanto, siendo genéticas, hay veces que la gente confunde el concepto de congénito con genético, que no tienen que ver. A veces son dos cosas que van de la mano, pero no siempre. Congénito es algo que es de nacimiento. Y genético es algo que se deba a los genes. Hay cosas de nacimiento que no son genéticas, porque a veces hay malformaciones por la mala posición del feto, lo que sea, que no tienen causa genética, pero son congénitas. Y hay trastornos genéticos que se manifiestan solo a cierta edad. Buena parte de los trastornos del adulto, la hipertensión, los problemas coronarios, la obesidad, todo este tipo de cosas de cierta edad, tienen una base genética. Atención, no un gen, sino muchos genes, un fondo genético, y normalmente, siendo cosas del adulto, se manifiestan 40, 50, 60 años y, por lo tanto, tarda lo suyo. Ahora, ¿qué podemos hacer con genética? No siendo muchas veces pruebas seguras, sí que se pueden prever una tendencia, un riesgo. No es que esto impida o no es que esto sea simplemente que te dicen, pues lo siento, pero te vas a morir de esto. No es cierto, pero sí que se puede, en cierto modo, vigilar más. Si yo sé que tengo unos genes que me pueden dar una cierta tendencia a engordar, pues me puedo vigilar más la nutrición de lo que haría si no tuviese eso. Y quien dice esto, dice las enfermedades coronarias o dice problemas pulmonares o cualquier otro tipo de trastorno. Si yo sé que tengo riesgo para ello, pues me puedo vigilar antes. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con ciertos genes que dan un mayor de riesgo de ciertos cánceres. Claro, si yo sé que lo tengo, esto no es obligatorio que vaya a tener cáncer. Pero si yo sé que tengo este problema, en lugar de hacer una prueba cada muchos años, pues me la voy a hacer cada año probablemente para vigilarlo. Porque todos sabemos que estas cosas es muy importante descubrirlas, pillarlas muy, muy pronto.
Claro. Con lo cual estamos hablando de la posibilidad, bueno, de lo que es ya un hecho, y es la medicina predictiva.
Sí.
Y la genética ahí tiene un papel principal.
Pero también hay que tener, precisamente con lo anterior, un cierto riesgo, porque lo predictivo es siempre una probabilidad y muchas veces lleva a la discriminación de las personas por el hecho de se han hecho muchas películas de esto, en que uno predice al criminal antes de hacerlo y aquí uno choca con el concepto de justicia por cómo se va a castigar ante alguien sin haber hecho nada. Y aquí con esto pasa lo mismo. Es decir, a ver si yo voy porque una persona tiene un cierto riesgo de tener tal trastorno, lo voy a apartar de un puesto de trabajo, de unas relaciones personales o de lo que sea, simplemente porque tiene un riesgo de. Y esto es efectivamente un problema ético y hasta legal, si me apura, que está también de la mano de estas pruebas.
Y al hilo de la importancia que tiene la genética, claro, estamos todavía en un tiempo de pandemia por el coronavirus. ¿Qué ha aportado a la genética al conocimiento del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19?
Bueno, en muchos campos, algunos de los que estamos hablando. Bueno, por lo pronto estamos viendo que las vacunas que hay son todas producto de una ingeniería genética, porque prácticamente creo que ninguna de ellas es de las clásicas que había que seleccionar un virus que fuera atenuado. No, son todos de diseño, y por eso se ha podido hacer tan rápido, o sea que las mismas vacunas las tenemos ahí. Sabemos que hay variantes, porque ahí también es un análisis genético. Siempre pensamos en el análisis genético de la persona.
Claro.
Pero tenemos que ver el análisis genético de la gente, en este caso de un agente infeccioso, porque ya hemos visto que hay variantes, ahora les han cambiado los nombres por aquello de no
localizar
a los ingleses o a los
indios.
Sí, ahora les han cambiado los nombres, pero que hay variantes que pueden ser más agresivas, tienen más o menos consecuencias, otras ser más benévolas, y por lo tanto ahí ese análisis genético de qué cepa del virus me ha tocado, eso condiciona va a condicionar a lo mejor la evolución de la enfermedad, aunque sean dos personas iguales. Y por lo tanto ahí también ha aportado mucho. Y luego tenemos toda la cuestión de que aunque no sean cepas más o menos virulentas, tenemos la cuestión epidemiológica. Es decir, nos ha permitido con ligeras variantes saber aquí han llegado virus de este lado, de tal, del otro. Y las vías de comunicación, las vías de transmisión son esta, aquella o la de más allá. Y aquí han venido sobre todo de este país o del otro y en cambio no nos han venido de vía de los animales. O ha servido para localizar el origen de toda esta historia en un mercado de animales de China, que eso creo que está ya clarísimo.
Claro, porque hablando de la genética y de los virus o del conocimiento, en este caso, de las distintas familias o cepas o, en fin, sí, o variantes del virus, claro, hace falta también tener la tecnología suficiente para poder aplicar y conocer qué tipo de variantes está siendo dominante en cada lugar.
Sí. Eso es lo que comentábamos antes, un poco también de la gran ventaja que esto se ha abaratado mucho. Esto bueno, mismo, hace 20 años, hubiese sido incomportable por el coste, el tiempo que hubiese necesitado cada uno de los análisis. Pero los análisis hoy de genomas enteros son rapidísimos y mucho más baratos. Claro, imagine que con esto, con millones de personas infectadas, nos toca analizar un genoma que se tarda meses en hacerlo. Comentamos siempre lo que decimos antes, uno puede hacer un genoma humano por algo más de 1.000 euros o alrededor de 1.000 euros. Esto costó 3.000 millones de euros en los años 90.
Claro,
la dimensión. Y ahora se hace el de una persona en cuestión de semana. Y aquello tardó una década, algo más de una década en hacerse con 3.000 millones de euros de por medio. Evidentemente, el estar analizando el virus, el genoma completo del virus de casi cada paciente que aparece ahí, esto hace dos décadas hubiese sido imposible. Entonces, claro, precisamente esos métodos de análisis que ahora se han multiplicado, hay muchísimos laboratorios oficiales, particulares, pequeños, grandes, que están muy especializados en esta historia y que pueden hacerse esos análisis en relativamente poco tiempo.
Y, doctor, esa ingeniería genética que ha permitido desarrollar las vacunas que hoy conocemos y que estamos aplicando con eficacia, seguramente servirán o permitirán avanzar en otros campos, como es el caso de la oncología, y poder buscar, no sé si una vacuna para determinados tipos de cáncer, ¿no?
Pues puede ser. Vamos a ver. Esta tecnología aplicada a vacunas tampoco es una cosa que es de ahora mismo. No vemos la investigación que hay a puerta cerrada durante mucho tiempo, con muchos investigadores trabajando en ellos desde hace 10 años. Técnicas que se están empleando ahora en vacunas se han empezado a diseñar hace más de 10 años, con estudios de laboratorio, con pruebas en animales, esto sí, esto no, esto por aquí no podemos ir. Por lo tanto, cuando ahora dicen, hay una vacuna nueva que lleva ARN, cierto, pero esto no se les ocurrió el verano pasado. Esto, claro, había muchos investigadores trabajando en esto desde hace años y eran tecnologías donde, digamos, la parte más tediosa de pequeños detalles, de una investigación básica de saber cómo funciona todo esto, llevaba mucho trabajo detrás. Y efectivamente se ha avanzado muy rápido precisamente porque son sistemas más, ¿cómo diría yo?, más versátiles, se pueden precisamente, como indicabas, trasladar de aquí para allá. Esto no se ha hecho con esto, pero sí lo hemos hecho con tal otro virus y, por lo tanto, podemos ahora aplicarlo a este de aquí. Y, por lo tanto, eso son tecnologías que son comunes a muchas situaciones diferentes. El cáncer, cada cáncer es un mundo distinto. Y, por lo tanto, hay veces que se han hecho ya grandes progresos en varios cánceres y otros donde, desgraciadamente, la cosa es mucho más compleja y queda todavía mucho por saber. Entonces, para algunos casos concretos, sí, posiblemente se puede llegar.
Pues, bueno, esa es parte de la esperanza que tenemos por delante, pero hay muchos otros aspectos que tienen que ver con el mundo de la genética que nos gustaría seguir repasando con usted. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo?
Venga.
Sí, pues nada, pues mañana domingo quedamos a la misma hora y hablamos de un asunto también que es muy emocionante, que tiene que ver con la llamada paleogenética.
Oye, eso es apasionante.
Eso es fantástico, paleogenómica. Pues vamos a hablar de ello. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.